Y seguimos avanzando en esta mañana de sábado, en esta misión Radio María, y abrimos este espacio que siempre, cada sábado, habitualmente lo tenemos, y es el espacio de la oración misionera. Es el testimonio, tenemos a un invitado que nos va a contar su historia de vida, sobre todo su historia de encuentro con Jesús, su historia de enamoramiento con el Señor, ¿no? De cómo a partir de ese encuentro, de ese enamorarse, comienza ese seguimiento, que tiene que ver justamente con la misión. Y hoy estamos con un sacerdote santafesino, es el padre Matías Camusi. Él es párroco en la comunidad Santa Rosa de Lima, en el sector oeste de la ciudad, y también administra parroquialmente otra comunidad, la de Cristo Obrero, en Villa del Parque. Padre Matías, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos.
Buenos días, Néstor. Qué alegría comunicarme con vos.
Igualmente, padre, igualmente. Bueno, recuerdo que el sábado pasado, padre Matías, al final no leí tu mensaje, te pido disculpas, pero nos contabas que estaban con los chicos scout de la parroquia o de alguna de las parroquias en una actividad, ¿no?
Sí, sí, con los dirigentes, con la patrulla Pino, que es la patrulla de dirigentes del grupo scout acá de la parroquia. Nos habíamos ido a Oro Verde a acampar y compartir un momento de encuentro, un momento espiritual también, que la verdad que salió muy, pero muy lindo.
Qué lindo. ¿Cuál de las dos parroquias? ¿Santa Rosa o Cristo Obrero?
Pertenecen a la parroquia Santa Rosa de Lima.
Santa Rosa.
Es el grupo Scout Padre Lucho Quiroga.
Padre Lucho Quiroga. ¿Por qué el nombre? Viste que los nombres de los grupos Scout tienen un significado. ¿Quién es Lucho Quiroga?
Lucho Quiroga fue un sacerdote que fue párroco de esta comunidad por los años 80. Y bueno, era un salesiano muy querido, al punto que acá en el barrio, además del grupo Scout, lleva su nombre también una calle del barrio y un jardín también. Y fue un gran actor social en el barrio, además de un gran párroco, un gran sacerdote, que colaboró mucho en la construcción de las escuelas, de algunas escuelas, de jardines. Y como dice su lápida acá en la parroquia, porque está sepultado frente al templo parroquial,
sí.
Fue un gran amigo de todos,
mirá
de
qué
todas
lindo.
Las personas del barrio.
Bien, bueno, bien típicamente salesiano, ¿no? Esto de sobre todo
sí,
de los jóvenes,
sí,
de los chicos, estar cerca de ellos. Y me parece, por lo que estás contando, padre, estamos como comenzando al revés, ¿no? Le aclaramos a los oyentes, generalmente hacemos un recorrido bastante lineal desde el inicio de la vida del invitado, pero en este caso estamos como al revés. Me parece que estás en un sector de la ciudad, barrio Santa Rosa, barrio Villa del Parque en Santa Fe, en la zona oeste, que tiene mucha identidad social, mucho compromiso, ¿es así?
Sí, porque por la realidad que vivimos en estos tipos de barrios, la gente es de reunirse mucho, de cooperar mucho, es muy sensible a la cuestión social, se comparte mucho en estos barrios, muchas cosas, y sobre todo se comparte el juntarse para tratar de buscar soluciones a las vidas de las personas. Siempre, ¿no es cierto?, el gran objetivo, ¿no es cierto?, el trabajo y el techo, ¿no es cierto?, ante todo, ¿no?
Sí, sí.
Que todos puedan tener un techo y un trabajo digno para llevar adelante su familia y todos sus proyectos, ¿no es cierto?, de vida.
Mira qué bueno, mira qué bueno. Y a ver, son dos barrios distintos, Villa del Parque y Santa Rosa, que están vecinos. ¿Tienen sus identidades propias? ¿Cómo es la convivencia entre unos y otros? ¿O hay, no sé, de pronto algún evento deportivo que genera alguna diferencia, alguna disputa o no?
Y en lo deportivo, ¿por qué no podemos hablar también, no? Santa
Sí.
Rosa está más identificado con Colón.
Ajá.
Y Villa del Parque más con Unión.
Ajá.
Somos muy futboleros acá en...
Sí, sí,
en
claro.
Santa Fe también.
Muy futboleros, sí.
Y sus historias también porque, bueno, Santa Rosa de Lima es un poquito más antiguo y se constituyó rápidamente como barrio. Villa del Parque más o menos igual, pero es un barrio mucho más chico. Y así como acá estuvo el padre Lucho Quiroga, en Villa del Parque fue muy fuerte la presencia del padre Osvaldo Catena, muy conocido también
muy
por
conocido.
haber compuesto todos los salmos, ¿no es cierto?, para la liturgia de los domingos, por haber musicalizado los salmos, obviamente también tomando de otros autores, como fue el francés Gélinot, también, bueno, junto con el grupo Pueblo de Dios, dieron ese servicio tan importante, ¿no?, a la iglesia, como es el musicalizar los salmos para ser cantados, ¿no?, sobre todo los domingos, solemnidades, bueno, o en todas las misas que se pueda.
Mirá.
Padre Catena, ¿no es cierto?, que era un gran músico.
Sí.
Y que inició su evangelización ahí en el barrio Villa del Parque con su acordeón a cuesta.
Sí.
Y así fue acercando a la gente, bueno, y compartiendo con ellos un poco la vida y el evangelio también hecho vida.
Sí, y que tiene que ver con la historia del grupo Pueblo de Dios, que continúa sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es muy fuerte, muy importante,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que nos envía también la música y que mucho aporta a la liturgia musical de la Argentina. Bueno, padre, así que tenés como herencias sacerdotales muy fuertes, muy grandes en este caso.
Sí, sí. Verdaderamente uno se siente un poquito chico también al lado de semejante personalidad. Pero bueno, hacemos lo que podemos.
Bueno, estás en el camino al menos, ¿eh? Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero padre, hablando de camino, contanos un poquito desde el principio, ¿eh? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo es tu familia de origen? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Lo que recordás de cuando eras chico?
Bueno, yo soy el segundo hijo de tres hermanos varones, de mi papá Luis, mi mamá Noemí, mi hermano más grande, que tiene un año y medio más que yo, tiene 36,
ajá,
yo voy rumbo a los 35, sí, y mi hermano más chico, que hace poquito acaba de cumplir 30 años. Bueno, pertenecimos siempre acá, a la ciudad de Santa Fe, primero más por la zona centro, y a los 5 años míos nos mudamos a donde viven ellos ahora, en el barrio Sargento Cabral. Bueno, y pertenezco a una familia donde lo espiritual siempre estuvo presente, de menor a mayor, ¿no es cierto? Siempre estuvo presente. Bueno, mi mamá después empezó a comprometer mucho con la fe, con la comunidad parroquial de la cuasiparroquia San Marcos. Y bueno, y además empezó a realizar estudios también en el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas, y eso como que fue llenando de una presencia más fuerte de religiosidad y de fe y de iglesia,
claro,
en mi casa.
Sí,
no... Y bueno, y un poco yo, ¿no es cierto?, también hubo muchas cosas que influyeron, también la educación que mis padres me ofrecieron, que fue en escuela religiosa, en escuela católica. Hice toda mi primaria y secundaria en el Colegio San José. Y bueno, y ahí, ¿no es cierto?, tuve grandes profesores de formación religiosa, que yo siempre los resalto mucho porque para mí fueron muy importantes en la animación y en la formación de mi fe. Me acuerdo sobre todo de dos profes que siempre los nombro mucho, que son Pablo y Eduardo. Ellos como que siempre me formaron muchísimo y fueron grandes instrumentos de Dios en mi vida.
Qué bueno.
Y bueno, cerca de la adolescencia empecé a sentir una inquietud muy grande por el apostolado, ¿no es cierto?, por esta fe que yo tenía, poder empezar a compartirla.
Sí.
Que de a poquito, sin que yo me diera cuenta, se fue conformando en un fuerte deseo misionero. Ajá. Mi vida está muy, pero muy marcada por la misión, por la actividad misionera, que en un principio fue ayudar dando catequesis, más o menos a los 15, 16 años, y a los 17 años recibí la invitación por medio de un sacerdote, y que fue de parte de Dios, no lo dudo, a formar parte de la obra misional pontificia de la infancia y adolescencia misionera. Ahí entonces empezó un poco mi compromiso y mi formación cada vez más fuerte con la misión de la Iglesia, en esta hermosa obra que amo un montón, la infancia y adolescencia misionera. Y bueno, fue ahí, en el contexto de ser animador misionero, en medio de los talleres de iniciación para animadores, la escuela de animación misionera, en donde empecé a descubrir que Dios me llamaba, ¿no es cierto?, a consagrarme a la misión por entero. Bueno, en un primer principio empecé a pensar, a descubrir que quizá Dios me llamaba a una misión en particular, como laico, un servicio específico en la misión. Empecé a sentir fuertes, así como inquietudes, respecto a la actividad misionera. Y con el tiempo descubrí que esa misión Dios me llamaba a vivirla como sacerdote. Y bueno, con el acompañamiento de del padre Daniel, que desde aquel momento hasta hoy es mi acompañante espiritual, fui descubriendo este llamado de Dios al sacerdocio, que se quedó así muy marcado por un deseo muy fuerte de mi parte de transmitir la fe junto eso con una transmisión de la fe que fuera consuelo y que fuera también esta gracia de Dios que lleva a las personas a su más alta dignidad personal. Espero haberme expresado bien, sí, pero traté de usar las mejores palabras para descubrir, para transmitir qué es lo que sentía, ¿no es cierto?, adentro mío, ¿no? Como un ayudar a aquellos que más necesitan con lo mejor que les puedo dar, que es Dios, ¿no es cierto? Y un Dios que viene a elevar a la persona en todos los aspectos de su vida.
Sí, y que, a ver, como decía, me parece que era Juan 23, ¿no?, que decía nada de lo humano nos puede ser ajeno, ¿no? En esto a veces, en esto de la religión, de la fe, a veces, y es como una tendencia que se da casi naturalmente en las comunidades, en quienes las integramos, por ahí descindir, es decir, ah, yo creo mucho en Dios, pero el hermano, como que no, o lo que pasa en el resto de la sociedad no me preocupa mucho, y debe ser todo lo contrario, digamos, ¿no? Debe ser más bien como esa inspiración paulina, esto de llorar con el que llora y reír con el que ríe, digamos, estar compartiendo la pobreza con el pobre y también animando al rico a que desde su riqueza pueda compartir. Me parece que por ahí va la cosa en esto, digo, lo que estuviste compartiendo, me parece que va por ese lado, ¿no? Esto también de la misión en lo cotidiano.
Y como que sí, eso la verdad que es tan propio de toda la iglesia, en mí como que se marcó de alguna manera como un carisma especial o fuerte, ¿no es cierto? Un poco también porque siempre mi familia fue muy colaboradora, fue muy solidaria. Recuerdo el servicio parroquial de mi mamá, sí, como así también la colaboración de mi papá, ¿no es cierto?, en las distintas actividades que hicieran bien a las escuelas, por ejemplo. Mi papá siempre estuvo como muy involucrado en encuentros de padres, ¿no?, de la escuela, participó acompañando a un sacerdote y a otros padres en la fundación, ¿no es cierto?, de la parte secundaria del Colegio San José. Entonces, ese participar, ese compromiso, ¿no?, ese dar una mano para el bien de todos, como que siempre estuvo muy presente en mi corazón, con el ejemplo de mis padres y obviamente la gracia de Dios, ¿no?, que me fue llevando, sin que yo supiera cómo, al punto de, bueno, de llegar a un momento de mi vida en el cual le dije a Dios, bueno, te pido que me muestres claramente si el sacerdocio es la vocación a la que vos me llamás, si es la vocación que me va a hacer plenamente feliz. Y bueno, cuando yo me abrí y le pedí a Dios claridad, Dios entonces me dio claridad y me dio mucha luz y me dio la fuerza, la gracia de poder responder, ¿no es cierto?, de poder decirle sí. Y bueno, fue ahí con 18 años que con la ayuda de Dios me decidí, ¿no es cierto?, a entrar en el Seminario Metropolitano Nuestra Señora de Guadalupe, que es el seminario que tenemos acá en la diócesis, que funciona acá mismo también en la ciudad de Santa Fe.
Bien, y vos sabés que me quedé pensando, compartiste que fue fuerte en tu vocación, en tu proceso, bueno, primero como catequista dijiste, después sobre todo como que descubriste esta vocación misionera en la infancia y adolescencia misionera. Bueno, esto lo habrás hablado también con tu acompañante espiritual, el padre Daniel, dijiste, me parece que era, ¿no? Sí, padre Daniel. Sí. ¿Siempre estuvo claro esto de ser sacerdote en el clero santafesino o te planteaste de pronto ser un misionero en tierras lejanas o en alguna congregación?
No solamente que me lo planteé, sino que me lo planteo, porque sigue, ajá, abierta la puerta, ajá, para que cuando Dios quiera poder ser un sacerdote disponible para algún lugar del mundo, donde sea, ¿no? Sí. En el país o fuera de él, que se necesite, ¿no es cierto?, un sacerdote. Recuerdo, por ejemplo, un momento bien concreto en el cual, como que bueno, yo decía, y no, y seré sacerdote diocesano solamente. Sí. Y mi acompañante me ayudó a decir, bueno, no cierres la puerta a esa disponibilidad, ¿no es cierto?, que tenés a poder ser sacerdote en otro lugar del mundo, lo cual a mí me ayudó mucho, ¿no?, a descubrir que bueno, que esta vocación misionera ad gentes, sobre todo como la llamamos, está, ¿no es cierto?, siempre disponible, y de hecho ya la voy viviendo ahora, ¿no es cierto?, porque ya ahora tratamos de ir rompiendo con esas fronteras entre aquellos que no conocen a Dios y Dios mismo, ¿no es cierto?, siempre tratamos como ser puentes o canales de gracia, le llamamos a veces, por usar una expresión, para que el amor de Dios pueda llegar a aquellos que todavía no lo conocen.
Padre, me parece que te toca además un tiempo lindo, ¿no?, dentro de la Iglesia santafesina, argentina, latinoamericana, porque tenemos, por ejemplo, un documento como el de Aparecida, que ya hace más de 10 años ha planteado una misión continental, y esta también como que ha movilizado a las distintas iglesias, a todo el pueblo de Dios. Y tenemos un Papa latinoamericano, por primera vez, que es un Papa que de alguna forma, desde sus expresiones, sus gestos, anima mucho a la misión. A ver, digo esto traducido, yo me imagino, no conozco esa zona de Santa Fe, del oeste santafesino, del barrio Villa del Parque o de barrio Santa Rosa. Debe ser lo que vos compartís, tu comunidad, mucho mate, mucha salida, mucho encuentro con los vecinos, mucho poner en discernimiento dónde pasa la presencia de Dios, dónde aparece la manito de la Virgen, ¿o no?
Yo gozaba muchísimo cuando leía Evangelii Gaudium, cuando leía Aparecida, porque es un poco también lo que se venía gestando en la iglesia misionera, ¿no es cierto? Sin duda que todo lo que iba reflexionando el Papa cuando era obispo de Buenos Aires, se iba reflexionando también en la iglesia argentina, en el contexto también de las actividades y de los encuentros misioneros, como son, por ejemplo, los congresos misioneros nacionales, ¿no? En ellos yo tuve la posibilidad de participar en dos, el año pasado en Neuquén y hace 4 años en Catamarca. Sí. Eran contextos en donde ya se iba hablando de la iglesia misionera, de la iglesia en salida, ¿no es cierto?, de la necesidad de ser una iglesia que se encuentra, ¿no?, el inmenso valor del encuentro que como iglesia tenemos que tener, lejos de nosotros, ¿no es cierto?, ir con los botines de punta hacia aquellos que piensan distinto, que sienten distinto o que están alejados, sino justamente una iglesia misionera que busca encontrarse con un corazón misericordioso, ¿no? Por eso digo, qué cosas hermosas aparecidas, Evangelii Gaudium, el año de la misericordia, sí, y esta insistencia del Papa Francisco a vivir misioneramente todos los ámbitos de la vida. De hecho, también el año que viene nos estamos preparando para vivir el octubre misionero, ¿no?, que va a ser, ¿no es cierto?, como una especie así de mes jubilar misionero en el mundo entero.
Sí, sí. Y este año, bueno, el mes próximo, el sínodo de los obispos, donde el tema central son los jóvenes, la misión y la vocación, ¿era así? Los jóvenes, la fe y la vocación.
Ya la vocación.
Y la vocación, sí, pero tiene que ver con la misión también, evidentemente. Ajá. Tiene que ver todo con lo mismo. Vos sabés que, estamos hablando del Papa Francisco. Yo escuché, antes de dialogar con vos, estuve tratando de ver, bueno, quién es el Padre Matías, ¿no? Y escuché un par de entrevistas que te hicieron, y en una, a vos te preguntaron sobre el Papa, vos contaste que en la JMJ de Brasil estuviste cerquita de saludarlo, y en un momento dijiste, pero la verdad que a mí no me desvela si no me encuentro con el Papa, no le doy un saludo, me preocupa más, seguir por la senda que Francisco propone. Y primero me impactó, dije, pero ¿qué pasa? Acá un sacerdote que dice esto, pero después digo, qué interesante esto de que el Padre Matías no sea un cholulo del Papa Francisco, sino sea un obrero más en esta misión, ¿no? En esta nueva iglesia, en este nuevo pueblo de Dios, porque me parece que estamos transitando también, y esto yo lo vengo diciendo y te lo comparto, estamos, gracias a Dios, también transitando una iglesia renovada, más moderna en la Argentina, ¿no? Más adecuada a estos tiempos.
Sí, claro, sin dejar de emocionarme y de verdaderamente valorar muchísimo, ¿no?, al Papa primero como sucesor de Pedro, ¿no?, como cabeza del cuerpo apostólico, y sin duda como argentino, y valorando tanto, ¿no?, lo que él está transmitiendo al mundo entero, no solamente a la Iglesia esparcida, ¿no?, en todo el mundo, sino también a todo el resto también de aquellos que quizá no creen o que están un poco alejados. Pero sí, lo expresaste bien, ¿no? No me interesa ser tampoco un fanático del Papa o no es cierto, un cholulo del Papa. Me asombra más que a veces no nos damos cuenta que el Hijo de Dios encarnado está en el Sagrario, ¿no? Ahí sí, ¿no? Me arrodillo y me postro y me asombro. A veces yo le comparto mucho a la Iglesia también, ¿no?, a la comunidad acá parroquial. Sí. Digo, capaz que si diríamos que viene el Papa Francisco acá a la plaza enfrente de la parroquia, se nos llenaría de gente, sería un caos. Digo, y pensar que acá en el Sagrario está el Rey del Universo, ¿no? Está el Dios encarnado, y a veces abro la puerta de la parroquia y nadie se entera, ¿no? Que está Dios mismo ahí disponible para lo que necesitemos.
Bueno, pero es tu tarea en definitiva, ¿no? También es parte de la misión, sí, que te encomienda, obviamente, a vos y a la comunidad, sobre todo a los más cercanos, que viste siempre están los que vienen a dar una manito. Bueno, también es parte de esa tarea. Padre, ¿te parece? Yo sé que te gusta mucho el grupo Filocalia, los chicos de La Plata. ¿Te parece que compartamos un poco de música de Filocalia y
dale,
ya seguimos?
Bueno,
dale, ahí vamos.
¿Cómo no?
Sueño de Jesús para el mundo, moción del soplo creador, gesta de cristianos audaces, amor de Dios puesto en acción. Primavera del compromiso, amanecer de la oración, retazo del cielo en mi vida, amor de Dios puesto en acción. Servicio y pasión por amar, por vivir el Evangelio en la vida, abriendo el corazón, proclama la paz de Cristo en el reino de Cristo, la paz de Cristo en paso incansable en la misión, palabra de vida en los labios, amor de Dios puesto en acción. Casas, aulas, calles y campos, fábricas y universidad, guardan algún rastro del cielo, gracias a tu presencia actual. Servicio y pasión por amar, por vivir el Evangelio en la vida, abriendo el corazón, proclama la paz de Cristo en el reino de Cristo, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Rostro de entrañables amigos, amistad firme en el Señor, los que están y los que se fueron, pero que guarda el corazón. Yo los vi cruzando caminos, llevando paz y comunión. Tras sus huellas descubrí el cielo, amor de Dios puesto en acción. Servicio y pasión por amar, por vivir el Evangelio de Cristo en el reino de Cristo. La paz de Cristo en el reino de Cristo. Brillan cual diadema en la iglesia, santos y santas que con vos siguieron la senda de Cristo, amor de Dios puesto en acción. No te olvides nunca que existes para ser signo del amor, que al sol mueve y a las estrellas, y que en la cruz se derramó. Servicio y pasión por amar, por vivir. El evangelio en la vida, abriendo el corazón, proclama la paz de Cristo en el reino de Cristo. La paz de Cristo.
Bueno, y continuamos en esta mañana, en este diálogo misionero, me parece que le podremos plantear así, ¿no? El título a este espacio con el padre Matías Camusi. Padre, bueno, ya nos has contado un poco la historia de tu vida, de tu familia. Una cosa que me quedé pensando, tres hermanos varones, ustedes, ¿eh? El más grande, vos sos el segundo, el más grande se llevan un año y medio, con el tercero no tanto. ¿Eran como una bandita ahí? ¿Cómo era el vínculo con los hermanos? ¿Cómo era esa dinámica familiar?
Y con mi hermano, ¿no es cierto?, Germán, obviamente compartimos mucho. Estuvimos 5 años nosotros solos nomás, y a los 5 años míos llegó Maurito, el pequeño, el bebé. Ya tiene 30 el bebé. Sí. Y sí, ¿no es cierto?, éramos siempre muy normales, digo, cometíamos muchas travesuras, éramos por ahí de pelearnos, pero a la vez también de compartir, de jugar, y la verdad que sí, mucho más cercanía en edad y en compartir, ¿no es cierto?, con el más grande, pero obviamente con el más chico también éramos de compartir, pero bueno, siempre él era el más chiquito y lo querían cuidar y querían por ahí, qué sé yo, al ser nosotros más grande era más difícil que compartir algunas otras cosas también con nosotros.
Claro, claro. Padre, vos sabés que, bueno, hoy venimos hablando bastante del tema de la juventud, de las adicciones. Estoy pensando también cuando dijiste, yo aquí cuando abro el templo parroquial, cuando abro las puertas, tenemos al Rey del Universo, tenemos a Jesús en la Eucaristía. Y me quedé pensando también en lo durísimo que ha sido para la comunidad rosarina, para este sacerdote joven que tuvo que sufrir un atentado, ¿no? En su parroquia, en su colegio, balazos que incluso hasta llegaron hasta el altar mismo. Yo sé que también ahí, en estas comunidades que vos acompañás, el tema de las adicciones, el tema de la presencia del narcotráfico, el poder ayudar a los jóvenes, es un tema fuerte, ¿no? Que a vos y me imagino las familias que padecen este flagelo, debe ser una cosa que es cotidiana y que los preocupa.
Sí, lamentablemente sí, ¿no es cierto? La realidad de la pobreza, de la exclusión, la realidad de, ¿no es cierto?, de las familias que por distintas circunstancias van sufriendo mucho, se van, ¿no es cierto?, viendo envueltas en muchos problemas de orden económico, social, relacional, ¿no es cierto?, hace que, bueno, que sí, y obviamente el crecimiento del narcotráfico genera como un combo bastante nefasto, ¿no es cierto?, que hace que sí, que muchos de los chicos de nuestros barrios sufran adicciones o que muchas familias estén atravesadas por la realidad del consumo de sustancias, ya sea legales y aceptadas, como el alcohol, o a veces pastillas psicoactivas, como así también las ilegales, ¿no? Todas las drogas ilegales. Y entonces, sí, tanto el consumo problemático, las adicciones, como así también el tema del narcotráfico, es un tema muy presente en los dos barrios, ¿no es cierto?, que nosotros atendemos, ya sea desde el consumo, como así también quienes venden, que no deja de ser un problema también, porque es nuestra gente que desesperada, ¿no es cierto?, cae en la terrible decisión de empezar a vender, ¿no es cierto?, sustancias, drogas en general.
Es un drama social. Y aquí me parece, bueno, vos lo conocés porque lo trabajás habitualmente, tenés como varios frentes, vos lo dijiste, ¿no? De pronto el chico que consume, su familia, después también a lo mejor la familia que de pronto no consumen en su casa o sí, pero además ante la falta de horizontes económicos, sociales, decide sumarse al narcotráfico. Y después me imagino también toda la presión social, que vos la debes sentir y mucho, yo sé que es así, de otros sectores de la sociedad, de la comunidad de Santa Fe, que dicen o que estigmatizan también a esta gente, ¿no? A la gente que vive allí en barrio Villa del Parque o en barrio Santa Rosa. ¿Cómo haces para...? Digo, el sacerdote tiene que ser puente, no tiene que andar cavando pozos o generando discordias. ¿Cómo haces para trabajar con todo esto?
Bueno, de muchas maneras, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, una de las cuestiones en las que yo me he querido involucrar para tratar un poco de visibilizar toda la problemática es la mesa Ni un pibe menos por la droga, sí, que nosotros hemos conformado acá con varias instituciones, incluso con algunos movimientos políticos también, con movimientos sociales, y con ellos hemos trabajado mucho en lo que es poder, ¿no es cierto?, tener entrevistas con los medios de comunicación. Acá nosotros tenemos en Santa Fe una decisión muy triste de parte del gobernador, que es la ley de narcomenudeo, que busca atacar a los últimos eslabones, ¿no?, del narcotráfico, y que hace que se estigmatice y que se combata, ¿no es cierto?, y que se encarcele a los más vulnerables, que justamente a veces por desesperación, o bueno, no los vamos a justificar tanto, ¿no?
Sí, sí.
Por un error, ¿no es cierto?
Sí.
Comienzan a vender, ¿no es cierto? Pero muchas veces como que ese ataque y esa represión, ¿no es cierto?, hacia que conlleva un despliegue tremendo de armamento, ¿no es cierto?, y de armamento de guerra, hace que la brecha, ¿no es cierto?, entre estos dos sectores de la ciudad sea cada vez más grande, ¿no es cierto?, porque hay un sector de la población de nuestros barrios que sufre la situación y hay otro sector que avala esa represión y ese ataque, ¿no es cierto?, hacia las personas que si bien cometen un error, es dentro de una circunstancia y de un contexto, ¿no es cierto?, en particular. Nosotros muchas veces tratamos de visibilizar esto y tratamos sobre todo de ver que la respuesta a esta problemática tan compleja no puede ser solamente esto del ataque, de la represión. Acá en Santa Fe ha habido, ¿no es cierto?, despliegues de tanquetas, ¿no es cierto?, policiales, de un montón de policías en la puerta del barrio, de soldados armados con hasta tres armas, con un revólver, con una itaca, con una ametralladora de guerra, más casi no permitiendo que la gente salga del barrio que otra cosa, ¿no es cierto? Muchas veces incomodando a toda la barriada, haciéndolos bajar, por ejemplo, del colectivo. Entonces, un despliegue de fuerzas policiales de la provincia, de Policía Federal y del ejército mismo, ¿no?, gendarmería y otras tropas militares, que lisa y llanamente se dedican más a controlar que los que se portan mal no salgan del barrio y no vayan a molestar al resto de la ciudad que los quiere bien lejos y encerrados en su barrio, ¿no? Como diciendo, bueno, si se quieren drogar, si se quieren matar, que se maten ahí dentro de su barrio y que no molesten al resto de la población.
Sí, una visión me parece un poco cortoplacista, ¿no? Como de solución allí en lo inmediato, pero no es una visión de largo plazo o de solución al problema o a las problemáticas que se presentan. Y esto es lo que también aquí nos preocupa, ¿no? Me parece que entre todos tenemos que reflexionar, más aún en una situación de país donde sabemos que la realidad social, económica, no acompaña y tal vez no acompaña por un buen tiempo. Bueno, tenemos que ser también generosos, creativos, tenemos que buscar la manera, fraternos seguramente, ¿no? También para poder encontrarnos y no para desencontrarnos, seguramente que por ahí irá la cosa. Padre Matías, sí. Bueno, hemos venido hablando de todo un poco, ¿eh? La verdad, un diálogo lindo, no te queremos sacar más tiempo y te pedimos que nos compartas la oración. Si bien yo creo que ya con todo lo que nos fuiste contando, en parte me parece que esta oración viene saliendo, ¿no? Pero te pedimos que nos compartas esa oración que sé que tenemos, que tenés ahí y que, bueno, a nosotros también nos va a ayudar, me parece, para rezar con vos.
Bueno, invito entonces a todos los que están escuchando este programa a ponernos en la presencia de Dios y a rezar con mucha fe al Dios que nunca deja de escuchar a su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, gracias por la vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Abrinos el corazón a tu palabra que busca guiarnos, corregirnos y unirnos cada vez más a vos. Danos docilidad a tu impulso divino que nos hace cercanos, misericordiosos y solidarios con los demás, especialmente con los pobres, los sufrientes y los alejados de tu presencia. Que con nuestras obras y palabras mostremos claramente tu rostro de Dios bueno y salvador. Junto con la intercesión de la Virgencita María, te pedimos que nos hagas una iglesia unida, reconciliada y reconciliadora. Amén.
Amén. Me encantó esto último, Padre, ¿eh? Una iglesia reconciliada y reconciliadora. Me parece que por allí va la cosa. Padre, antes de despedirnos, ahora sí que te pregunto esto y no te sacamos más tiempo. Vos dijiste que tenés una vocación misionera grande, que la seguís trabajando. Y a ver, si está esto en tu corazón, me imagino, como una puerta abierta que dejás, te debe pasar como, no sé, ese chico que es futbolista, ese joven que de pronto juega en su club aquí en Argentina y va viendo a las grandes ligas, viste, de España, de Europa. ¿Vos tenés alguna referencia entre los, no sé, los misioneros argentinos que hay en el mundo, algún santo de este siglo, del siglo anterior? ¿Alguien que de pronto vos te anime, te inspire?
Me inspiran muchos sacerdotes, ¿no es cierto? Los curas de Villeros, de Buenos Aires, el padre Pepe, el padre Charlie. Sí. Me inspira muchísimo, ¿no es cierto? Obviamente el padre Pedro Opeca también. Sí. San Francisco Javier, y sobre todo mi gran santo favorito, San Pablo, ¿no es cierto? Sí. San Pablo Apóstol en mi corazón. Viste, algunos antiguos y otros actuales, pero sí, esos sacerdotes que se animaron a la aventura por el Evangelio.
Mira qué lindo. Vos sabés que pensé en algunos de ellos y bueno, me quedo contento. La semana pasada estuvimos hablando con la hermana, una de las hermanas del padre Pedro Opeca, por ejemplo, que nos contó su historia y la historia de su familia, que es hasta increíble, te puedo decir, ¿no? Bueno, qué lindo. Ajá. Qué lindo que, y además qué lindo que en estos que has mencionado haya continuidad, porque San Pablo vivió hace, ¿cuánto? 20 siglos atrás, ¿eh? El padre Pedro Opeca vive acá, el padre Pepe y Paola, el padre Charlie, los tenemos aquí en Buenos Aires, son argentinos, son contemporáneos. Esta misión que no se detiene, ¿no? Me parece que de eso se trata. Somos continuadoras, en definitiva, de la gran misión que ha iniciado Jesús. Y esto es lo que queremos reflejar en este espacio. Padre, te mando un abrazo grande. Padre Matías, gracias por haber compartido todo esto. Y un saludo bien grande a los zabaleros y a los tatengues, los que tenés en un barrio y en otro por ahí.
Pero cómo no, yo también les mando un abrazo. Bueno, a vos, Néstor, gracias a todos los que están escuchando este programa, a todos los sabaleros, y más fuerte el abrazo a todos los tatengues también.
Mira, sos tatengue en tu caso, sos hincha de Unión. Bueno, un abrazo, gracias, Padre Matías.
Chau, chau.